Última hora en COPE.
Estar informado.
El presidente ruso Vladimir Putin guarda silencio sobre la muerte de su opositor Alexei Navalny en una cárcel del Ártico. Esta noche varios grupos de manifestantes han salido a las calles de varias ciudades del país. Unas concentraciones que ha impedido la policía. Mientras, Naciones Unidas exige una investigación que incluya una autopsia realizada por expertos independientes. La comunidad internacional señala directamente a Putin hasta el punto de que Joe Biden está estudiando cómo responder. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Indignado pero no sorprendido, así se manifestaba el presidente Biden tras conocer las noticias de la muerte del opositor ruso Víctor Navalny en prisión.
Putin is responsible for Navalny's death. Putin is responsible.
Biden señalaba directamente al presidente ruso Vladimir Putin como el responsable de esta muerte. Por supuesto, decía el presidente estadounidense, las autoridades rusas van a contar su propia historia, pero no se equivoquen. Putin es el responsable. El presidente también afirmó que está evaluando diferentes opciones para responder a la muerte de Navalny. El presidente de los Estados Unidos describió a Navalny como una voz poderosa en la defensa de la verdad y apuntó que su muerte es una prueba más de la brutalidad de Putin.
Aquí en España, Galicia celebra hoy la jornada de reflexión previa a las elecciones autonómicas de mañana domingo. Las encuestas siguen apuntando a una victoria del Partido Popular, que necesita al menos 38 escaños para lograr la mayoría absoluta. En el último día de campaña, Alfonso Rueda ha vuelto a estar acompañado de Alberto Núñez Feijóo, que también se la juega, Maribel Sánchez.
Mítines del PP que dejan en el aire de esta jornada de reflexión el mensaje dirigido a los votantes socialistas moderados, que no quieren que su papeleta sirva directamente al Bénega, o a los simpatizantes de Vox que opten por el voto útil. Feijóo les advierte antes de que depositen la papeleta.
Solo hay una papeleta para que Galicia funcione, que es la del Partido Popular. El resto de papeletas son todas, y digo todas, para que el Partido Popular no gobierne.
Porque reconocen que los trackings de las últimas semanas contemplan la posibilidad de que el PP se quede rozando los 38 escaños de la mayoría absoluta y no descartan otro escenario con un vuelco electoral que dejaría gobernando en Galicia al Bénega con el apoyo indispensable del PSOE.
Segunda en todas las encuestas aparece la candidata del Bénega, Ana Pontón, que esta noche decía a los suyos que el cambio es posible. Un cambio con el que están de acuerdo en Ferraz y al que se apuntan en un rol de subalterno desde su tercer puesto, con tal de que Rueda no siga al frente de la Xunta. Este domingo podrá seguir a partir de las 8 de la tarde aquí en COPE un programa especial con Ángel Expósito, donde te contará todo lo que pase en la jornada electoral gallega.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Villarreal y Getafe suman un punto en la jornada 25. Raúl Liñares.
Se le escapan dos puntos al Getafe en su visita a la Cerámica después de ponerse por delante en la primera parte. En la segunda mitad fue Alberto Moreno el que empató el partido. Hoy tenemos el Atlético de Madrid Las Palmas a las 2 de la tarde, a las 4 y cuarto Osasuna Cádiz, el Celta de Vigo que recibe al Fútbol Club Barcelona a las 6 y media y cierra el Valencia contra el Sevilla a las 9. En rueda de prensa Xavi Hernández ha hablado. Después de muy malos resultados sigue siendo optimista antes de acabar y dejar el equipo en junio.
El Barça, estamos obligados a cosechar éxitos, a ganar partidos, y si queremos competir, optar todavía al título de Liga, mañana tienen que ser 3 puntos. Ya hemos fallado suficiente, no podemos fallar más.
Y en la Copa del Rey de Baloncesto tenemos sorpresa. El Lenovo Tenerife se carga al Unicaja por 83-91 y pasa a la siguiente ronda, en la que se enfrentará al Barça, que ganó 102-91 al Manresa. Y buena noticia en los mundiales de natación. Hugo González ha ganado el oro mundial en los 200 metros espalda. Podrás seguir toda la información deportiva y estar al tanto de la última hora en Tiempo de Juego a partir de la 1 de la tarde.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Aquí no hablamos de política. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que estés escuchando la radio. Mira, es verdad que todos sabemos que el cerebro es el órgano del cuerpo más desconocido y apasionante que hay. La mente, fíjate, sigue siendo un universo en el que cada vez se descubre algo nuevo sobre su funcionamiento. Y claro, a todos nos llama mucho la atención. Bueno, pues hoy tenemos el honor de contar con una de las personas que más se ha interesado por desvelar y entender también los secretos de las neuronas, que son las protagonistas esenciales de cómo somos realmente. Rodrigo Quian Quiroga es profesor y crea en el Instituto de Investigación del Hospital del Mar en Barcelona. Anteriormente fue el director del Centro de Neurociencias de Sistemas y además jefe de bioingeniería de la Universidad Leicester en Reino Unido. Claro, en 2023 descubrió además lo que se conoce como neuronas de concepto o neuronas de Jennifer Aniston, que juega, es verdad, un papel clave en la memoria y que hasta ahora, bueno, pues no se han encontrado en otras especies. Es un hallazgo que fue seleccionado entre las 100 historias más relevantes del año pasado por la revista Discover. Y Rodrigo Quian está poniendo a las calles una noche aquí con nosotros. Rodrigo, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, vaya currículum, ¿no? Vaya historias que ya tienes a tu espalda.
Bueno, sí, gracias.
Es tremendo. Rodrigo, ¿se parecen mucho la ciencia ficción y la neurociencia? O replanteo la pregunta, ¿en qué se pueden llegar a parecer?
Es que en neurociencia en particular, las cosas que hasta hace pocos años eran ciencia ficción, que eran los temas de películas, ya se están viendo que son realidad, son experimentos que se hacen en laboratorios.
Uh-huh. O sea que esto es un no dejar de crecer y de investigar y de obtener buenos resultados.
Sí, por eso yo creo que es tan fascinante estudiar neurociencia en nuestros días, ¿no? Porque un montón de ideas que creíamos imposibles, un montón de experimentos que creíamos imposibles hasta hace muy poco, ya lo estamos haciendo. Y entonces pareciera que no tiene límites, ¿no? Que es, o sea, que podemos soñar sin límite, que vamos a poder seguir avanzando.
¿Algún día sabremos realmente qué es eso de los sueños, lo que sucede en nuestro cerebro mientras estamos durmiendo?
Y es un tema, es difícil, hasta ahora sabemos muy poco. Sabemos mucho del proceso de dormir, o sea, ¿por qué dormimos? Sí, eso se sabe mucho en neurociencia, hay un tema de consolidación de memorias que está muy claro, pero ¿por qué soñamos? O sea, ¿por qué construimos esas realidades mientras dormimos? Eso todavía creo que no tenemos idea.
Sí, sí. Y además, Rodrigo, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces cuando uno sueña de una manera tan real, hasta sufrimos, hasta lo pasamos mal, y uno se puede llegar a despertar soñando y sobre todo muy agobiado por la historia que estaba viviendo en su cerebro.
Sí, tal cual. Pero además, en el sueño pasa algo que es espectacular. O sea, se sabe mucha evidencia de que el sueño puede disparar la creatividad. Por ejemplo, el tema Yesterday, Paul McCartney lo compuso en un sueño y cuando se despertó lo escribió. La molécula del benceno, hubo un químico llamado Kekulé que la soñó. O sea, la estructura del benceno fue un sueño. Soñó con una serpiente muriéndose la cola y de ahí le vino la idea de cómo resolver el problema en el que estaba trabajando. Hay muchos ejemplos en la historia de cosas que fueron sueños que terminaron siendo invenciones geniales.
Es increíble, Rodrigo, que todo eso pase en nuestra cabeza, ¿verdad? Habría que tener una reunión seriamente con el cerebro para que nos dijese a ver por qué se comporta así, ¿verdad?
Y bueno, es lo que hacemos, ¿no? Usamos nuestro cerebro para tratar de entenderlo.
Uh-huh, es verdad. Bueno, yo estoy alucinado con este libro. Cada uno de los capítulos de tu libro, Cosas que nunca creeríais de la ciencia ficción a la neurociencia, pues lleva el nombre de una película de ficción y el primero se titula 2001... Odisea del espacio, y claro, en él lo que haces es tratar la inteligencia de las máquinas. Te quiero preguntar, Rodrigo, ¿tú crees que acabarán las máquinas teniendo algo parecido a un cerebro que las haga pensar y actuar por su cuenta, libremente?
Mira, en principio no hay nada que me lleve a decirte que no, que eso es imposible. En principio, una máquina podría llegar a pensar y tener conciencia de sí misma como lo tenemos nosotros. Ahora, habiéndote dicho de eso, hasta el día de hoy la gente que hace inteligencia artificial no tiene ni idea de cómo lograr eso. O sea, una máquina en principio podría llegar a ser consciente de sí misma, pero no sabemos cómo hacerlo. No sabemos qué tenemos que hacer, qué tenemos que darle a una computadora para hacer que despierte, para hacer que sepa de su existencia.
Uh-huh. A mí alguna vez me han dicho, Pulpo, si alucinamos con el cerebro de ciertas personas que son eminencias, esos cerebros podrían estar trabajando simplemente al 2%, que el cerebro da para mucho más.
Bueno, eso es algo que a mí me fascinaba cuando era chico, ¿no? Cuando estaba en la escuela secundaria, que yo leía, el cerebro trabaja como un porcentaje muy bajo. Eso no es tan así. Lo que pasa es que el cerebro no trabaja todo al mismo tiempo. O sea, vos usás el 100% de tu cerebro, pero no al mismo tiempo. O sea, si lo usaras al mismo tiempo, es una crisis epiléptica. O sea, no puede. No tienes la capacidad para que todas tus neuronas estén disparando al mismo tiempo. Entonces, sí que usás todo tu cerebro, pero a un tiempo determinado usas una parte de él.
¿Cómo podemos cuidar al cerebro?
Muchas maneras. Por ejemplo, cuando uno envejece, o sea, tiene que tratar de mantenerse activo, puedes aprender idiomas, puedes aprender un instrumento musical, lo que sea. O sea, cualquier cosa que te mantenga activo en la cabeza, incluso tareas físicas, hacer deporte te ayuda.
Uh-huh. Hay gente que siente que el cerebro lo tiene como atrofiado. Eso es porque a lo mejor no le ha dado mucha caña, no le ha hecho pensar, no le ha hecho trabajar y bueno, pues conectar esas neuronas que nos tienen que hacer funcionar a todos.
Y a veces, no sé, por ahí tenés una rutina demasiado agobiante y sentís que haces todos los días lo mismo y que no pensás, que no tenés nuevos desafíos. O sea, a mí en mi trabajo me gusta plantearme nuevos desafíos, me gusta que los experimentos no sean una rutina de que siempre hago lo mismo. O sea, siempre me estoy... Por eso la fascinación, ¿no?, de estar en el límite con la ciencia ficción, ¿no? Siempre estamos pensando en cosas que sean novedosas y apasionantes, y entonces es como que siempre vas progresando, nunca estás haciendo lo mismo.
Uh-huh. El ponerse uno a sí mismo retos, ¿no?
Claro, por supuesto.
Qué interesante. Rodrigo, para un neurocientífico como tú, ¿crees que esto que estamos diciendo es porque hemos avanzado mucho tecnológicamente o porque nuestro cerebro resulta que no es tan complicado como nos podría parecer?
Esto que estamos diciendo sobre los avances, mira, yo creo que se están dando porque hay como una conjunción de avances tecnológicos que se está dando al mismo tiempo. O sea, porque para el público en general es muy visto que la inteligencia artificial está avanzando. Al mismo tiempo estamos avanzando en la manera en que hacemos registros de neuronas en el cerebro, que no lo podíamos hacer hace 20 años. Al mismo tiempo estamos avanzando con distintas teorías. Hay un montón de cosas que se están dando al mismo tiempo y que nos llevan a descubrir planteos o preguntas que hasta hace un tiempo creíamos imposibles. Por ejemplo, la conciencia. Cuando yo empecé a trabajar en esto, todo el mundo decía que resolver el problema de la conciencia era una tarea casi imposible. Y hoy día no es tan así. Yo creo que no estamos tan lejos de resolverlo. De hecho, creo que entendemos más o menos cómo funciona la conciencia. Nos quedan resolver detalles, pero ya no es el tema inalcanzable que era hace 20 años.
Uh-huh. Rodrigo, a la gente que nos está escuchando, a los ponedores de calles, este programa, en muchos tramos del año es líder absoluto de audiencia. Hay mucha gente que no concilia el sueño precisamente porque se está comiendo la cabeza, porque le ronda algún que otro problema, algún que otro desafío, una preocupación, a lo mejor algo de salud. Yo no sé si estamos capacitados para poder decir que cuanto más conozcamos de nuestro cerebro, más vamos a avanzar en cuestiones como la inteligencia artificial. Lo digo más que nada porque mucha gente piensa que son dos mundos que van unidos y realmente yo no sé si esto es así.
El cerebro con el cuerpo es una misma cosa, o sea, el cerebro es parte del cuerpo. Te digo algo como si no nos escuchara nadie. A mí lo que me decís me pasa todo el tiempo. Es que a veces estoy tan... La cabeza me va a mil y no me puedo dormir porque me quedo pensando en cosas y por ahí me quedo... Es de trasnoche y, bueno, un programa como el tuyo ayuda, ¿no? De que por ahí podés relajar un poco, empezar a pensar en otras cosas y de a poco ir como empezando a descansar. Pero es normal, a mí me pasa todo el tiempo de que estoy pensando en mis temas, en las preguntas y en lo que hago y no, o sea, me apasiona tanto que a veces no puedo dormirme.
Uno de los desafíos que yo me marqué cuando me invento este programa de radio, ya por 2015, es que yo me había establecido el reto de conseguir activar el botón de la cabeza donde lo pusiéramos en mute o en off. Es decir, que paremos un rato el cerebro para poder descansar, para poder dejar de sufrir, de estar agobiados. Y estamos en 2024, febrero de 2024, y no he sido capaz. No se puede desconectar el cerebro. Yo no puedo decir, cerebro, deja de pensar. Y al igual que mi cabeza, nos acabas de confesar que a ti también te pasa, y a muchos oyentes les pasa, y es el motivo por el que nos escuche tanta gente. ¿Dónde coño está el botón del off para desactivar las funciones del cerebro para poder descansar un rato?
Es que no tenés un botón de off. Pero mira, te cuento, a mí lo que me pasaba cuando yo era chico o cuando era un adolescente, yo me quedaba escuchando radio hasta las 3 de la mañana. Mm. Y tenía que ir al colegio el otro día, ¿no? O sea, era difícil porque me quedaba dormido en la escuela.
Sí.
Pero es que era el momento en que yo sentía que volaba, ¿no? Me quedaba escuchando música o escuchando a alguien como vos y era como que yo me quedaba con mis pensamientos, con la compañía de alguien en la radio, con la compañía de la música y no desconectaba porque mi cabeza seguía funcionando, pero yo sentía como que mi cabeza entraba en otro mundo, ¿no? De que podía volar de madrugada cuando me quedaba solo en el living escuchando la radio.
Wow, pero qué bonito lo que acabas de decir, ¿no?
Sí, a mí me encantaba. Bueno, hasta el día de hoy que me encanta. O sea, si, uh-huh, si lo puedo hacer, si me puedo quedar así de madrugada escuchando música, escuchando un programa de radio, a mí me parece, uh-huh, fabuloso.
Qué bueno. Rodrigo, ¿qué años tienes?
Tengo 56.
56 años. ¿Y recuerdas esos momentos en los que me imagino que eras, bueno, pues un adolescente, 18, 16, 17 años, en el que la radio te atrapaba en la madrugada y lo hacías para intentar desconectar o por lo menos entrar en relajación?
Sí, era como mi momento en el día, ¿no? Era el momento en que yo me quedaba solo, porque en mi casa teníamos una casa chica, éramos muchos hermanos, pero era el momento que yo me quedaba solo y estaba conmigo mismo. Eran mis ideas y yo, y mis sueños y mis vuelos. Y en esa época no estudiaba física, no estudiaba neurociencia, pero era, viste, cuando sos un chico y que tenés 17, 18 años, que estás terminando el colegio, sí, y que pensás un poco en tu futuro, en la vida, en lo que sea, o simplemente te tirás y disfrutás, ¿no? Disfrutás de un tema a las 3 de la mañana.
Qué gozada. Y fíjate, Rodrigo, hasta dónde has llegado, ¿eh? Esos sueños que comenzaban a estar en tu cabeza mientras escuchabas la radio, cómo has ido avanzando y estás aquí en el 2024 sentando cátedra.
Sí, todos tus oyentes tenían que escucharte todas las madrugadas. Hace muy bien.
Rodrigo, por cierto, ¿qué tipo de neuronas son las neuronas concepto, bautizadas por ti como neuronas Jennifer Aniston? ¿Qué las hace especiales? Porque claro, le has puesto un nombre bastante bonito. Jennifer Aniston es muy potente.
Sí, sí, y ella se volvió muy famosa a partir de que la que llamé así, ¿no? Empezó a triunfar en Hollywood. Y... No, mira, esto fue así. Nosotros hacemos experimentos. Esto se hace en pacientes con epilepsia que tienen electrodos dentro del cerebro por un motivo clínico, porque los cirujanos tratan de curarlos de epilepsia, entonces le ponen electrodos para tratar de determinar de dónde vienen las crisis epilépticas. Entonces, tienen electrodos dentro del cerebro para tratar de curarlos de epilepsia. Y eso a mí me permite registrar neuronas, porque tienen electrodo dentro del cerebro. Entonces, lo que yo hago es muy sencillo. Yo muestro fotos y yo trato de ver cuál de las neuronas que estoy registrando responde a alguna de las fotos que estoy mostrando. Y lo que encontré es que encontré una neurona que me respondía a todas fotos distintas de Jennifer Aniston y a nadie más, solo a ella. Y la mostrara como la mostrara. Y bueno, a partir de ahí quedó, ¿no?, la neurona de Jennifer Aniston, porque respondía a ella y no respondía a otra cosa. Y así como hay una a ella, encontré otra que me respondía a otra gente conocida, por ejemplo, Halle Berry, Oprah Winfrey, Luke Skywalker, el de La Guerra de las Galaxias. Entonces, las llamé neuronas concepto porque te están representando un concepto, no te están representando un estímulo visual, una foto específica de Jennifer Aniston porque se ve así o porque lleva este vestido o porque tiene el pelo de esta manera. No, la neurona responde a ella, responde al concepto Jennifer Aniston. La otra responde al concepto Halle Berry, la otra al concepto Luke Skywalker. Entonces, esto es algo que fue muy fuerte porque nunca se encontró en otras especies. Nunca nadie encontró un tipo de neuronas así en monos. Y al parecer son exclusivamente de humanos y son una componente fundamental de nuestro pensamiento y nuestra inteligencia.
Uh-huh. Da gusto escucharte, Rodrigo, da gusto. O sea, es un placer. Los oyentes, los ponedores estarán ahora mismo degustando estos momentos de radio que son los que realmente a uno le relajan y sobre todo nos hace aprender un montón de historias. Porque además, por tus investigaciones y estudios, te pregunto, no sé si es muy diferente nuestro cerebro al de otras especies humanas o son pequeñas diferencias pero muy significativas. Lo digo más que nada porque me acerco al capítulo del libro, del capítulo 3 creo que tengo aquí apuntado, que es el planeta de los simios. Este me ha llamado mucho la atención.
Sí, mira, hay algo que cuando haces neurociencia es fabuloso. A ver si puedo plantear la pregunta de una manera interesante. Uh-huh. El cerebro del humano no es tan distinto al cerebro de un chimpancé. O sea, en Planeta de los Simios vos tenés los chimpancés que dominan el planeta y los humanos son esclavos. Uh-huh. Y entonces vos decís, bueno, pero podría haberse dado una situación en que son los simios realmente los que son la, o sea, pasan a ser la especie dominante y nosotros pasamos a ser la especie dominada. Capaz que se dio de casualidad, porque nosotros en una época fuimos más fuertes y los empezamos a dominar y terminamos triunfando y los sometimos a ellos. Pero podría haber sido al revés, podrían haber sido los chimpancés los que dominen, o los simios los que nos dominen a los humanos y nosotros pasamos a ser esclavos y estar en jaulas. Lo interesante es lo que te decía anteriormente. Uh-huh. Nosotros somos mucho más inteligentes que los chimpancés. Los chimpancés son muy inteligentes, eso no hay ninguna duda, pero nosotros somos mucho más inteligentes, porque nosotros planteamos teoremas, hacemos filosofía, nos planteamos el origen del universo y yo no creo que un chimpancé llegue a pensamientos tan elaborados. Uh-huh. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Porque el cerebro no es tan distinto. El cerebro del chimpancé es muy parecido al del humano, es un poco más chico, es 3 veces más chico. Pero eso no te explica por qué somos mucho más inteligentes. Entonces, para mí la respuesta es que no es que el cerebro sea tan distinto, es que el cerebro está funcionando de una manera distinta. Es como que la computadora en sí es la misma o es un poco más grande, pero cómo funciona la computadora, cómo funcionan las neuronas y los circuitos que esto forman, es completamente distinto en el humano que en cualquier otra especie. Entonces ahí te empiezas a plantear preguntas. Bueno, pero ¿por qué es distinto? ¿Qué es lo que hace distinto el cerebro humano? No es que sea muchísimo más grande, no es que tenga neuronas, un tipo de neuronas que morfológicamente son completamente distintas, es que está funcionando distinto. Y yo creo que uno de los principios de funcionamiento distinto, que es exclusivo del humano, es que tenemos la capacidad de representar explícitamente abstracciones, conceptos, como Jennifer Aniston, Halle Berry, Oprah Winfrey, lo que sea. Entonces nosotros pensamos en términos de conceptos, pensamos sobre pensamientos, y yo creo que eso es lo que hace la gran diferencia, eso es lo que es la base de nuestra inteligencia, que no se puede encontrar en los simios.
Profesor, hombre, yo creo que siempre que hablamos de ciencia, pues parece que lo hacemos desde un punto de vista de algo que se puede demostrar, porque es una realidad, que como que es verdadero. Sin embargo, en tu libro, Cosas que nunca creerías, hay mucha filosofía, y esto me gusta mucho. Lo que no sé es si son realmente compatibles o si son complementarias todas estas cosas que nos cuentas aquí.
Mira, el libro, yo a veces digo que el libro es un gran engaño, ¿no? Porque el libro, en el título vos tenés de la ciencia ficción a la neurociencia. No es un libro de ciencia ficción, no es un libro de neurociencia, trata de ser un libro de filosofía. Lo que pasa es que cuando yo te hablo de neurociencia, cuando yo te planteo las grandes preguntas que se plantea la ciencia ficción en todas estas películas que yo trato, Son temas de filosofía. En el fondo terminás hablando de filosofía. Lo que pasa es que si yo me pongo a hablar de filosofía de arranque, y capaz que es un poco aburrido, o sea, capaz que te perdés, pues decís, bueno, sí, está bien, lo que dijo Descartes no me interesa tanto. Ahora, pero si yo te empiezo a plantear el problema a partir de Matrix, ¿existe Matrix? ¿Podría ser que estamos tomando la píldora azul todo el tiempo y que si tomás la píldora roja te das cuenta que vivís en Matrix? Ahí es como que ya te atrapa más. Y si encima a eso le sumás de que muchas de las ideas estas que están en la ciencia ficción ya se hacen en laboratorios, a mí me dio como el trípode en el cual se apoya el contenido del libro, porque yo por un lado te quiero hablar de las ideas de la ciencia ficción, que son ideas, son fantasías, son imaginarias. Por otro lado te digo, mirá, no son tan imaginarias porque ya deja de ser ficción y pasa a ser ciencia porque se está haciendo en el laboratorio. Y la tercer componente, que para mí es la más interesante, es que de alguna manera estamos planteándonos y estamos empezando a contestar las grandes preguntas que nos venimos haciendo de hace siglos, que son las grandes preguntas de la filosofía.
Hombre, entre las preguntas que nos podemos hacer y mezclar la filosofía, nos tenemos que fijar obligatoriamente en el capítulo 5, película hasta el fin del mundo. Aquí a mí me ha llamado muchísimo la atención porque, claro, a uno le hace que pensar el formular una pregunta bastante potente, así lo considero yo, Rodrigo, y es si podemos o podremos llegar a predecir y hasta a proyectar lo que piensa una mente. ¿Cuánta gente estaría deseando saber, conocer lo que está pensando el que tengo a mi lado?
Bueno, mira, te doy la respuesta así brutal y después te lo explico un poquito. Eso ya lo hice yo. Eso ya no es que lo podríamos llegar a hacer. Ya lo hice.
¿Cómo?
Yo logré que un paciente logre proyectar su pensamiento en una pantalla de computadora. Si estaba pensando en una cosa, yo podía hacer que el tipo proyecte lo que estaba pensando en un monitor de computadora. Suena muy de ciencia ficción, suena muy raro. Esto pasó. Esto lo publicamos en, creo que, la revista más importante de ciencia, hace ya casi un tiempo. Pero ahora te lo explico. Entonces, yo te conté que nosotros registramos distintos tipos de neuronas que responden a distinta gente. Entonces, si yo tengo una neurona que me responde, volvamos con el ejemplo antes, a Jennifer Aniston, otra que me responde a Halle Berry, otra que me responde a Oprah Winfrey, o sea, tengo distintas neuronas que me responden a distintas personas. Yo lo que puedo hacer es, yo puedo leer la actividad de las neuronas online, puedo procesarlas con algún algoritmo matemático avanzado y puedo tratar de predecir en qué persona está pensando el paciente. Yo le digo, mira, vos tenés estas 10 personas, elegí la que quieras y empezá a pensar en esta persona y no en las otras. O cambiá, pensá en una persona, después pensá en otra. Entonces, cuando vos le pedís al paciente que haga algo así, vos lees la actividad de las neuronas y vos podés predecir qué es lo que está pensando. Y no solo eso, a partir del momento que puedes predecir lo que está pensando, es muy fácil, yo puedo agarrar y puedo proyectar la imagen de esa persona en un monitor de computadora. Entonces el experimento que hicimos fue mostrar cómo estas personas, estos pacientes a los cuales registrábamos la actividad de sus neuronas, podían pensar en una otra cosa y cambiar la imagen que proyectaban a voluntad, haciendo que disparen unas u otras neuronas.
Es impresionante todo esto. Es que estoy fascinado con esto que nos estás contando, Rodrigo. Porque claro, siguiendo con este capítulo y con esta película, ¿realmente qué nos hace entonces más diferente al resto de animales? ¿Las emociones, las ideas? Ahí, ¿qué conexión es la que está ahí funcionando simultáneamente?
Es que el resto de los animales, bueno, esto no es... Este tipo de experimentos no se hizo en otros animales, estos se hicieron en humanos. Yo creo que hay algo que es muy, muy humano, que suena contraintuitivo, pero yo creo que nosotros tenemos una capacidad fabulosa de olvidar mucha información. Nosotros somos capaces de concentrarnos en lo que es esencial. Entonces, si yo te empiezo a hablar y yo te empiezo a contar historias, vos no te quedás en el contenido de las palabras que yo uso para decirte algo, vos te quedás con la idea. Te pongo otro ejemplo. Si vos ves una de estas películas de ciencia ficción de la que estamos hablando, vos no te vas a acordar el argumento de la película de principio a fin. Si yo te pregunto por la película, vos no me vas a hablar una hora y media contándome desde la primera escena hasta la última, porque tendés a olvidarte. Pero lo que haces es te acordás del argumento. Vos me vas a decir, mira, la película va de esto, de esto, de esto, y a partir del momento que vos te acordás del argumento, vos la entendés la película. O sea, más que reproducir lo que viste, vos estás entendiendo el contenido. Y ese entendimiento es lo que te permite establecer relaciones. Por ejemplo, decir, mira, la película Matrix me hace acordar mucho a las ideas del demonio de Descartes, que es un problema de filosofía que lo planteó René Descartes hace cientos de años. Pero si vos te acordás el contenido de principio a fin, si vos no sos capaz de extraer esta información, de abstraer el contenido, no sos capaz de generar esas relaciones. Entonces yo creo que la base del pensamiento humano, la base de nuestra inteligencia, lo que nos diferencia brutalmente de cualquier otro animal, es que nosotros tenemos la capacidad de abstraer, de conceptualizar ideas y de establecer relaciones entre ideas. Y eso es lo que otras especies, hasta donde sabemos, no lo pueden hacer, al menos en la medida de que lo hacemos nosotros. Y para terminar, esto está ligado con el hecho de que yo encuentro neuronas en humanos que me responden a conceptos, que me responden a abstracciones. Y bueno, justamente porque así funciona nuestro pensamiento.
Estamos aquí fascinados en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, emitiendo para toda España, con los ponedores de calle, la gente que lleva trabajando un montón de horas, que comienzan el turno de trabajo en las próximas, y también la gente que no concilia el sueño porque le gusta escuchar la radio, tranquilamente lo está haciendo desde casa. En este libro, Rodrigo, hombre, la verdad que es muy interesante, pero hay un capítulo que también me llama mucho la atención, lo he puesto aquí en fosforito para que no se me olvide, bueno, pues comentarlo contigo, es el número 7, el capítulo 7, Robocop, en el que identifica, pues fíjate, los logros en ciencia con los tecnológicos, cyborgs e identidad. Claro, que como bien dices, pues tienen como objetivo los logros en proyectos relacionados con la salud y devolver la capacidad a personas con lesiones medulares o amputación de miembros. Claro, ahora en negrita te pregunto, Rodrigo, ¿vamos a ver grandes avances en este campo gracias al conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro o estamos ahí en esta situación para los próximos 30 años?
Mira, si vos me preguntabas hace 5 años, yo te decía, sí, yo espero que veamos grandes avances. Hoy por hoy te digo, sí, ya están pasando, ya pasaron. Entonces, claro, vos me decís, pero vos podrás hacer a un paralítico que se levante y camine, pero que ya lo hicieron en Suiza. Hay un video dando vueltas, un tipo que publicó artículos científicos en las mejores revistas científicas, que está mostrando que estimula los nervios de la pierna, bypassando la lesión en la médula, puenteando la lesión en la médula espinal, y logra que el tipo se levante y camine. Por supuesto, el tipo no puede bailar un foxtrot o hacer cosas mucho más sofisticadas como hacemos, o sea, las personas que caminamos normalmente, ¿no? Uh-huh. Es muy básico lo que hace, o sea, puede mover un paso atrás del otro y puede caminar. Pero bueno, ya ser que un tipo... A mí me, cuando yo lo vi, eso sí, me chocó mucho. Sí, yo lo conozco al investigador, yo conozco a la persona que hizo esto. Joder. Sé que es buenísimo, o sea, me lo encontré en conferencias, hablé muchísimo con él y sé que lo puede hacer. Claro, pero el día cuando yo veo el video, que veo que tiene una persona en silla de ruedas, que de repente deja la silla de ruedas, se levanta y empieza a caminar por una explanada ahí en cerca de un lago en Suiza, claro, me quedé alucinado. Digo, ¿cómo va avanzando esto? O sea, lo que yo te decía, hace 5 años mi respuesta hubiera sido, sí, en principio tecnológicamente estamos ahí, se puede hacer, podrías lograr que un paralítico se levante y camine. Hoy por hoy no digo que podríamos hacerlo, ya se hizo, o sea, vi el video, ya está hecho.
Uh-huh. ¿Y no te daban ganas de salir corriendo hacia Suiza y abrazar a este hombre y también abrazar al hombre que ya por fin se puede poner el solo de pie?
es que son cosas que están pasando que son avances, sí, la verdad que sí te dan ganas. O sea, el próximo congreso que me lo encuentro, lo brasileño, le digo, macho,
claro,
la verdad que claro, la rompiste. O sea, con esto, yo trabajé en un laboratorio, yo estuve muchos años en California, en Caltech, una universidad de Estados Unidos. Yo estaba en un laboratorio que trabajábamos no con las piernas, pero trabajábamos con los brazos. Entonces, en mi laboratorio se especializaban en prótesis de brazos. Y la idea es que una persona parapléjica pueda mover los brazos y pueda, no sé, comer por sí misma. Y hoy por hoy, si vos buscas en internet, están los videos de pacientes parapléjicos que son capaces de mover un brazo mecánico con su pensamiento. Y hay un video muy conocido de una mujer que se lleva una bebida con un tubito para tomar, se lo lleva a la boca y toma por sus propios medios. Y la cara de alegría de esa mujer, pobre, con lo poco que puede mover su cuerpo, claro, pero la emoción de esa mujer de poder manejar un brazo y poder alimentarse o beber por ella misma es fabuloso. Bueno, y es algo que ya está pasando.
¿Y qué sientes tú, Rodrigo, ya como persona, no como eminencia, como persona normal y corriente, cuando estáis consiguiendo todo esto en personas que lo están pasando realmente mal y que llevan un montón de años luchando por mejorar su situación?
Es que yo no lo hice eso, pero a mí me da mucha alegría de verlo. Claro. Te voy a ser sincero, yo hago ciencia yo tengo mucha curiosidad, o sea, yo tengo muchas preguntas y yo quiero contestar a preguntas. Ahora, yo no soy médico, yo no soy clínico, pero si esto que yo hago pudiera tener una aplicación para ayudar a alguien, y la alegría es mucho más, o sea, es como que te abre un nivel de regocijo, de decir, pucha, qué bueno que lo que yo estoy haciendo pueda ayudar a alguien. Es distinto, o sea, es muy lindo.
Rodrigo, ya para terminar, que no te quiero quitar más tiempo a esta hora de la madrugada, los ponedores, que es la comunidad de oyentes que tiene este programa, ya sabes que se llama Poniendo las Calles, la gente que escucha este programa y que hace conmigo este programa cada madrugada, son los ponedores. Solemos dormir muy poco porque, bueno, tenemos un horario algo complicado y muchas veces nos metemos en la cama y la cabeza efectivamente no nos deja de dar vueltas. ¿Puede ser también porque nos estén robando los sueños?
Ah, no, bueno. No, yo creo que no. Yo creo que ustedes sueñan despiertos. O sea, yo creo que te quedas en la madrugada y llegas a ese nivel de que por ahí, de que no estás completamente atento a tu trabajo o algo, te dejas llevar un poco y no estás soñando, no es como que estás inconsciente y que el sueño va para cualquier lado. Es un flujo de pensamientos que de alguna manera podés manejar, pero yo lo que recuerdo, o sea, es cuando te quedabas en la madrugada escuchando la radio, es como que te dejas llevar por la música, por las historias, pero un poco es disfrutar ese flujo del consciente.
¿Recomiendas la radio de madrugada, entonces?
Por supuesto, por supuesto.
Porque no te tengo en ese estudio, Rodrigo, sino ahora mismo yo te daba un abrazo, ¿eh?
Bueno, nos damos un abrazo virtual y ojalá que algún día en persona.
Qué gozada. Rodrigo Quian Quiroga, profesor ICREA en el Instituto de Investigaciones del Hospital del Mar en Barcelona. Rodrigo, esta es tu casa. Un abrazo enorme y gracias por dedicarte a lo que te dedicas, que nos estamos beneficiando toda la humanidad. Cuídate mucho, Rodrigo.
Igualmente, un abrazo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Si cada día te echo más de menos,
te quiero cerca, pero estás tan lejos. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Para encontrarte yo siempre me pierdo. Cuando te busco entre nuestros recuerdos. Me duele, pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte. Sonó más fuerte que un silencio a gritos. Que te quiero morir y que te necesito. Y juro que podría darte todo lo prometido. Quiero decirte que fue verdad. Fue como un cuento, pero en realidad quisimos ir tan lejos, viviendo sin frenos, sobre velocidad. Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca, pero estás tan lejos. Me duele, pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte. Para encontrarte yo siempre me pierdo. Cuando te busco entre nuestros recuerdos, me duele, pero
extrañar si van dos años ya y no puedo olvidarte?
¿A quién voy a mentir si fue tan especial tu forma de mirarme?
Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca pero estás tan lejos. Me duele pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte. Para encontrarte yo siempre me pierdo, cuando te busco entre nuestros recuerdos. Me duele pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte.
Sonó más fuerte que un silencio a gritos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¡Ojo que lo están revisando en el bar!
¡Que lo anule!
Nadie te lo narra igual. Nadie te hace vibrar tanto como Tiempo de Juego en COPE.
¡Cómo mola!
Con la Liga. Este sábado Atlético de Madrid, Las Palmas. Celta, Fútbol Club Barcelona. Y el domingo Rayo Vallecano, Real Madrid. Y además, el básquet. La lucha por el título de la Copa del Rey de Baloncesto. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tocamos una guitarra.
Mira, mírala.
Ahí está, ahí está.
El número uno del deporte.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
A esta hora, Calderón, están pasando cositas.
Pues sí, pasan cositas, Pulpo. En la época que estamos es muy común haber pasado un resfriado, una gripe. Yo, sin ir más lejos, tras la bonita neumonía de Navidad, pues ahora me he cogido un trancazo. Luego también tenemos las alergias, hay de todo. Y mira, así estamos todos.
¿Catarros, gripe, resfriados?
Ojos.
¿Cómo tomates?
Tu nariz.
¿Cómo, pimiento?
La cabeza. ¡Achis! ¡Te va a estallar! ¡Qué trancazo!
Me encanta.
Y constipado.
Me encanta. Madre mía, es verdad, ¿eh? Esto, tenemos todo. El anuncio me encanta. Pues bien, si tienes mocos, como es nuestro caso, también tienes mocos ya y todo, ¿no?
Bueno,
o sea, ya es completo, full.
Mira, el rollo de papel higiénico del inodoro que me he tenido que quitar porque ya he tenido que robar del baño de aquí de la COPE porque ya no gano para pagarme clines. Ya verá Maribel cuando se entere.
Tienes la nariz como un pimiento, porque esto es así, no, porque se nos irrita. Sí. Y bueno, pues si tienes mocos, más nos vale tener pañuelos o papeles higiénicos o lo que haga falta a mano, porque si no, Pulpo, te pueden multar.
¿Perdona?
¿Multar por tener mocos?
Claro, y tú dirás, pero vamos a ver, ahora ya ni malo se puede estar. Ni malo puede estar uno. Bueno, pues sí, esto le ha pasado a un hombre en Burgos que le han multado, pero ahora vas a entender por qué, porque no le han multado por estar resfriado, ni por tener un poquito de mocos, ni por nada de nada. La policía local de la ciudad de Burgos sancionó a este ciudadano con una multa de 150 euros, nada más y nada menos, que no es moco de pavo, porque se sonó los mocos con la mano, con los deditos.
¡Qué asco! ¿Pero por qué me cuentas esto?
Espérate, ¿puedo terminar?
Sí, puedes terminar, pero es que ya es asqueroso, ya porque ya me estoy imaginando todo el movimiento. Que lo hacen muchos futbolistas, por cierto.
Bueno, lanzando, sí, él con la mano cogió los mocarros, así, risras,
sí.
Y lanzó los fluidos nasales contra el suelo.
Pero qué cerdo es el tío.
Qué asco, por Dios.
Pero ¿cómo es posible? ¿Y luego dónde se metió la mano? Es que yo me encantaría saber todo el proceso.
Luego cogería y saludaría a alguien. ¿Cuánto tiempo sin verte?
Pues claro, la mano luego que fue al vaquero, ¿no?
Hombre, perfectamente.
Como
claro.
Si tuviera que tenía dos años.
O en la espalda de un compañero.
Que tenía el ciudadano dos años. Tenía.
Tremendo.
Es que vamos a ver. Es que esa mano, o sea, tú te quitas los mocos con la mano y luego ¿dónde va la mano? Es que es una guarrada todo así en general.
Bueno,
no
yo he visto gente que
cogerlo.
Se seca en el hombro del compañero, ¿eh?
Es que qué fuerte, qué desagradable todo. Bueno, la verdad es que el tío un cerdo, porque dime tú qué te costará sacar un pañuelito. Por cierto, los mocos no es lo único que está prohibido por la mayoría de ayuntamientos. En principio, no se puede arrojar ningún tipo de residuo ensuciando los espacios públicos. Y estamos hablando de todas las necesidades fisiológicas que abarcan desde echar un pis, no te quiero contar, hacer
un pun,
aguas mayores, ni escupir el lapazo, también te lo ahorras si no te importa.
Correcto.
Si no, en el esputo, también en un pañuelo. Sí, sí, no cuesta. Y por supuesto, la moquera tampoco se deja en la acera. Así que, como dice nuestro compañero Manu Pérez, mejor pañuelo en mano que mocos volando. Madre mía, el tío pues se fue con sus 150 pavos de... No va a volver a echar un moco en la calle, ¿eh?
Este se le quita el resfriado, pero inmediatamente. Vamos, ni culdina, ni budol, ni nada.
Se le ha quitado todo. Bueno, hoy te voy a hablar de David Bisbal, porque hace unos días dejaba boquiabiertos a sus fans con una llegada espectacular a su último concierto en Madrid. El artista decidió hacer una entrada memorable al evento conduciendo una réplica del famoso DeLorean, uno de los automóviles pues más icónicos de la historia del cine por su protagonismo en la saga Regreso al Futuro. Al parecer, el almeriense es un gran fan de estas películas y quiso celebrar de este modo sus 20 años en los escenarios. Claro, regresando al pasado, lo escuchamos.
Echo de menos, pero cuando digo adiós, tú dices hola de nuevo. Tantas vueltas, que ya perdí la cuenta de las veces que muero por verte. Terminamos en lo mismo. Los dos queremos, pero nunca va a pasar. Ya estás con alguien con quien pasar los domingos, pero estamos igual. Nos falta una mitad. Vuelvo mañana y tú te fuiste ayer. Cuando regreses yo ya no estaré. No sé qué pasa, que ya nunca coincido contigo. Al vi tu juego de ayer. Nos queremos pero nunca a la vez. Nuestros relojes giran de revés. No sé qué pasa, que ya nunca coincido contigo. Al vi tu juego de ayer.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues mira, en este lunes es importante que hablemos de cuando una persona decide estudiar medicina, pues lo hace con la idea de salvar vidas. Cuando alguien quiere formarse como policía, pues tiene la pretensión de proteger al ciudadano. Y cuando uno decide hacerse profesor, lo hace con la intención de enseñar y de formar a sus alumnos de cara al futuro.
Así es, sin embargo, muchos colegios, aunque no todos afortunadamente, han dejado de ser sitios seguros para los docentes. Antes el profesor era una figura de referencia o de autoridad. Ahora, en muchos casos, se han convertido en víctimas de agresiones, insultos y vejaciones.
Pues llegó el niño a clase, se sentó, abrió la maleta, sacó dos cuchillos y apuñaló a mi amigo, fue a apuñalar en el pecho y una profesora lo agarró por detrás y salvó la vida, ¿no?
A uno le dio la cabeza aquí atrás, a otra persona la da en el ojo.
Le ha cortado la frente a un profesor.
Esto que acabas de escuchar, ponedor, son alumnos de un colegio de Jerez. Hace unas semanas un compañero suyo de 14 años apuñaló a tres profesores y a dos estudiantes.
Afortunadamente, no todos los casos son tan graves, ni mucho menos. Pero esta situación era impensable hace unos años. Ahora, sin embargo, es más habitual de lo que pensamos y vamos a comprobarlo con los datos en la mano.
Es que, claro, antes te pongo más ejemplos, ponedor, abro comillas. En el aula me han marcado la cara, me han mordido y me han tirado sillas. Esto fue lo que dijo un profesor que, como te puedes imaginar, no quiere decir su nombre ni tampoco quiere hablar por miedo.
Ahora mismo los datos nos dicen que más de un 20% de los profesores españoles tienen miedo en el aula. El dato es alarmante porque además uno de cada seis tiene síntomas de depresión. Eso lleva a muchos profesores a tirar la toalla.
El profesor Ángel Fernández, de La Rioja, ha decidido abandonar la docencia después de 15 años dando clase. Cuenta el porqué en su libro. Había del verbo haber, diario del instituto, y es una crónica real de su día a día en un centro educativo de Navarra, donde trataba de enseñar a alumnos del programa de refuerzo.
En primer lugar, porque uno tiene otra salida, ¿no? Porque tiene respuesta y encuentra otros caminos, ¿no? O profesionales. Pero también porque ir cada día al trabajo, muchos de los días al trabajo, y sentir que es un lugar al que no quieres ir, pues no tiene mucho sentido, yo creo, en la vida, por más que apriete lo económico e incluso lo profesional, ¿no? Porque una de las razones por las que uno, por más que esté pasándolo mal, continúa yendo al instituto también es por un cierto afán de mejorarse y de mejorar a esos chavales que le hacen a uno pasarlo mal, ¿no?
En su libro Ángel habla de alumnos que trafican con droga, de embarazos adolescentes, de situaciones en las que compañeros han tenido que defenderse incluso con una baldosa, algo que refleja una pérdida de autoridad más que evidente.
Esas personas que respetaban, que eran respetadas por todos, ¿no? No solo los profesores, también los médicos, ya te voy a decir también la autoridad, o sea, todo aquello que representaba una autoridad en un tiempo, con el paso de los años, en estas últimas décadas, 2-3 décadas, sobre todo en las 2 últimas, pues ha ido perdiéndolo. Yo creo que estamos ahí tratando de descubrir cuáles son las razones, pero yo sí que creo que se ha perdido esa autoridad.
Ángel escribe en su libro: encadenaba días sin dormir, nervioso, con todo el pensamiento enrocado en el trabajo, los alumnos y el instituto. Y es que su gran problema fue que estas situaciones que vivía dando clase le impedían vivir con normalidad.
Yo admiro a los compañeros que son capaces de salir del instituto y desconectar. Eso es una maravilla. Y hay algunos que lo consiguen. Pero yo creo que la inmensa mayoría de nosotros ya no los profesores, sino cualquier ser humano, lleva los conflictos a casa y carga con ellos. Y entonces, sobre todo cuando son conflictos con otros seres humanos, y cuando son conflictos con chiquillos en muchos casos, ¿no? Con personas jóvenes que se están formando. Y lo más curioso de todo es que tú te llevas a casa esos conflictos, que te lleva días resolverlos, y ellos, por su naturaleza también juvenil, en horas o en días, los han perdido. Salía de clase y me seguía creando un problema. Y creo que son muchos los compañeros que lo viven del mismo modo.
El auge de las pantallas y las redes sociales han jugado también un papel crucial en todo esto.
Porque el móvil está encima de la mesa, porque estoy respondiendo. Pues, señor, que me está escribiendo mi madre, ¿qué quiere? Porque la seño es espectacular, le hago una foto y le pongo en las redes sociales. Vaya culo tiene, pero como se le ve el culo, pues ya está. Porque con la otra me estoy aburriendo y pongo una foto y pongo me aburro.
Mariló es directora del Instituto Dunas de las Chapas de Marbella. Lleva en el cargo poco más de un año y su primera medida, nada más llegar a la dirección docente, fue prohibir tajantemente los móviles en el centro.
Yo miraba desde mi despacho y yo veía todo el alumnado del centro con la cabeza hacia abajo. Y que si se querían comunicar para decirse algo, se mandaban un WhatsApp. Mi nivel de peleas en el centro ha bajado muchísimo. Ha bajado estrepitosamente. Porque detrás de un móvil parece como que soy más fuerte, ¿no?
Atento al dato, solo en el último año casi 2.000 maestros han llamado al servicio del defensor del profesor pidiendo ayuda por amenazas, acoso, agresiones físicas o falsas acusaciones. El 7% son agresiones físicas y uno de cada cuatro ha padecido alguna de estas situaciones por parte de padres o alumnos.
Claro, es que estas actitudes agresivas, Bea, son empujones, insultos, ciberacoso, y es verdad que han aumentado un 6% en la formación profesional y hasta un 47% en secundaria. Y precisamente por eso existen servicios como el servicio del defensor del profesor, del que la docente Teresa Hernández es coordinadora.
Sobre todo donde notamos ahora el cambio ha sido en secundaria, que ha aumentado mucho, y a nivel psicológico estamos notando, pues eso, el síndrome del profesor quemado, altos índices de ansiedad y aumentando también las bajas laborales relacionadas con problemas de la convivencia en el centro educativo.
Lo peor de todo esto es que hacen falta recursos materiales y personales que ahora mismo no existen. Y el problema es muy, pero que muy difícil de atajar.
Estamos verdaderamente preocupados sobre el estado emocional tanto de los docentes como del alumnado, porque muchos de los problemas que pasan en el aula es porque el alumnado tampoco está bien y está muy relacionado con todos los cambios sociales que estamos viendo después de la pandemia. El uso excesivo de las redes sociales pues es algo que nos preocupa y que está generando ya, según expertos sanitarios de psiquiatría, pues que aparezca ya la ansiedad adaptativa a edades muy tempranas, estamos hablando de 11-12 años, y eso está relacionado pues con conductas violentas y agresivas. Todo eso está perjudicando pues en lo que es el aprendizaje, y todo ese cóctel está en los centros. ¿Y qué pasa? No tenemos los recursos humanos necesarios para atender esas nuevas necesidades del alumnado y poder ayudarles.
Hay que decir que las principales conclusiones que sacamos de todo esto es que padres y profesores deben ser una piña, que las redes sociales fomenten este tipo de conductas y que el respeto a la autoridad o al manejo de la frustración son aspectos clave a la hora de educar a un niño. Al fin y al cabo, la educación es uno de los valores más importantes de la sociedad.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a ver Miguel Ángel, que es un ponedor que ha marcado el teléfono directo del estudio, el que atiende y gestiona Cristina Platero, a ver qué nos cuenta, porque creo que está a unos cuantos kilómetros de la península. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Muy bien, gracias. ¿Y vosotros?
Bien también. ¿Por dónde andas? Cuéntanos, ¿qué haces despierto ahora?
Pues despierto estoy ya desde, te puedo decir, desde las 5 de la mañana aquí en Tailandia. Trabajo como técnico en los yates y nada, aquí me trae de la vida por unos días.
Bueno, los yates es el revestimiento de lujo de los barcos, ¿no?
Sí, bueno, son cosas privadas que tienen equipamiento, igual que hay técnicos de lavadoras, etcétera, pues yo soy técnico de puertas, de pasarelas, de grúas, accesorios náuticos.
Bueno, ¿y cómo? Claro. ¿Y ahora mismo estás trabajando? ¿Estás haciendo algún descanso?
No, estoy trabajando. Me he parado a hablar con vosotros y nada, pues os escucho todas las mañanas aquí también, desde qué que bien. Empezáis hasta que termináis, y luego continúo con Carlos Herrera y me amenizáis el día. Ahora estoy trabajando, pues llevo aquí una semana, mi base está en Plymouth, en Inglaterra, y nada, trabajo esporádicamente alrededor del mundo, se puede decir.
Pero qué gozada, ¿no? Y me imagino que cada destino es un trabajo diferente, irán variando algunas características, ¿no?
Correcto, así es. La gente también cambia. Lo bonito de esto es que vas conociendo gente en torno al sector náutico y pues nada, pues haciendo lo que tu buen trabajo y quedando bien con gente, conociendo gente, abriendo España, como digo yo.
Eso sí, eso es fundamental. Oye, igual te puedes traer aquí unas buenas, unas buenas ideas para que dotemos a la Guardia Civil de barcos y barcas más seguras, ¿no? ¿Te has enterado lo que ha pasado en España, en Barbate concretamente, no?
Pues por desgracia estoy al tanto de todo y nada, se me parte el corazón, ¿qué quieres que te diga?
Es terrible.
Todo mi solidaridad con la Guardia Civil y con esas familias que se han quedado órfanas.
Terrible, terrible, terrible. Ayer veía en la tele unas imágenes de cómo es la barca de los narcos, casi 14 metros más los cuatro motores fuera borda de una potencia descomunal, y ahí estaba la Guardia Civil en unos Zodiac y se nos han ido dos agentes. A partir de las 5 vamos a hablar con alguien que conoce muy bien lo que está sucediendo allí y lo vamos a hacer en directo dentro de nada. Allí, por ejemplo, ¿qué supone en Tailandia, por ejemplo, la navegación? ¿Quién utiliza la navegación?
Pues la navegación aquí, hay muchos barcos pesqueros que la pueden utilizar pues como los agricultores. Son barcas que hacen mucho ruido y esta gente se deja la piel ahí porque bucean. Tienen unas pupilas que se dilatan, una cosa exagerada para poder coger los peces, digamos, a mano. Y pueden tener una visión nocturna, o sea, en el agua como nosotros vemos fuera del agua.
Claro.
Y todo es pues porque se educan. Y nada, pues aquí la náutica hay lo que es de lujo y luego pasa a ser pobre, pobre, totalmente pobre.
Ya me imagino, ya me imagino. ¿Y tú cuándo tienes pensado venirte para España? Porque si viajas tanto, ¿cómo te organizas? ¿Tu vida cómo es?
Pues mi vida es muy difícil porque tengo unos padres que están ya mayorcitos, con mi madre tiene Alzheimer, mi padre tiene sus estomas y es bastante complicado. Tengo que darle gracias a mis hermanos, que se ocupan de ellos plenamente, sobre todo mi hermana Rosa, mi hermano Tomás y Francisco, y gracias a mis sobrinos. Por el entorno familiar es maravilloso. Gracias a Dios, pues están lo mejor atendidos que pueden estar.
¿Y cómo atiendes
pues
el amor?
Escucho. Pues mira, mi mujer es italiana, vivimos en Inglaterra y a Dios gracias tenemos dos niños que son maravillosos. El mayor tiene 13 años, Filippo, y la pequeña Zurra tiene 9. Pues nada, me divido con ellos, en el sentido que trabajo el máximo que puedo fuera para luego poder estar más tiempo con ellos. Cuando me escapo en España a trabajar, pues me escapo a ver a la familia y así está la cosa.
Claro, claro. Te entiendo perfectamente, Miguel.
De aquí para allá.
Te entiendo perfectamente, Miguel Ángel. Oye, pues encantado de conocerte. Gracias por escuchar la radio. Gracias por escuchar Poniendo las Calles. Y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, el de esta temporada, que te va a gustar muchísimo, Miguel Ángel.
Pues muchísimas gracias. Te tengo que decir una cosa. Escuchaba normalmente una emisora de radio de local, de mi ciudad, de Yecla. Uh-huh. Y un día me quejé a la alcaldesa, Remedios Lajara, de Yecla, que es muy amiga mía. Y le dije, Reme, digo, parece mentira que se diga tanto politiqueo en la radio. Y me quejé a ella, ¿no? Y me dijo, Miguel Ángel, no le hagas caso, escucha la COPE. Y ahí, desde ahí estoy. Y hace cosa de un par de meses que me tenéis totalmente enganchado gracias a Remedio.
Qué bueno, por favor, da un abrazo a Remedios, por favor, Yecla, tierra murciana maravillosa, y que se come muy bien, por cierto, se come muy bien, tiene muy buenos vinos esa zona, y oye, daré la gracia, sí. Es verdad, aquí en estas 4 horas y media de radio en directo en la cadena COPE, huimos, le hacemos la cobra a la política, porque si nos enredamos, aparte de que sufrimos, no nos gusta que nos mientan, sufrimos muchísimo, pues aquí nos apartamos y nos dedicamos a lo nuestro, que es a reconocer la labor de las personas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
That's me in the corner. That's me in the spot. Like losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Oh no. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4, las 3 en